Debates en Libertad, con Javier Somalo.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos como cada semana a este foro de análisis, a este foro de debates en Es Radio y Libertad Digital. Por si alguien no se había dado cuenta todavía, aún estamos en crisis. Pero no vamos a hablar hoy de déficit público, ni de la deuda de las comunidades autónomas, ni de funcionarios, ni de IVA, duplicidad de competencias o ajustes presupuestarios, tampoco del Fondo Monetario Internacional o del Banco Central Europeo. Hoy vamos a hablar, quizá, de las generaciones que tendrán algo que ver en esas estadísticas u organismos dentro de unos pocos años, incluso de aquellos que, sin formar parte aún de las direcciones de estas instituciones, tienen capacidades absolutamente claves en campos como la ingeniería, la gestión de recursos, la ciencia, la medicina, las humanidades o la economía. Vamos a hablar del tejido intelectual nacional, del talento español. Y se preguntarán ustedes por qué. Bueno, pues ahí van unas cuantas cifras. El número de españoles que emigraron a otros países a lo largo de 2011 asciende a 62.611 personas. En términos porcentuales significa que la emigración ese año se disparó un 70%. Uno de los balances que arroja esta cifra es que España ha pasado de ser un país con un saldo migratorio netamente positivo, es decir, que llegaba mucha más gente de la que se iba, a registrar en los últimos tiempos saldo negativo. En cambio, todos estos datos, proporcionados por estadísticas oficiales del INE, no posee información sobre la nacionalidad de cuna de los emigrantes, su nivel formativo o las inquietudes que les hacen cruzar las fronteras. Pero vamos a por más datos. Según otra estadística del Instituto Nacional de Estadísticas, entre 2000 y 2009, uno de cada cinco doctorados españoles, es decir, el 21,2%, había salido de España. De ellos, más de la mitad aducía motivos académicos para ello y otros el fin de su contrato de trabajo o de su postdoctorado. Para regresar, las principales motivos o motivaciones fueron los factores personales y familiares. Por primera vez, los flujos de salida de extranjeros han superado los de entrada y el saldo migratorio negativo de los nacionales se ha multiplicado por 10, lo que implica unas 20.000 personas. Dicen los informes y análisis para la Unión Europea que los españoles somos los europeos que asumen los peores empleos en relación con la formación que han recibido y, según Eurostat, la proporción de nacidos en España con sobrecualificaciones del 31%, mucho más que la media europea. Así, en los últimos años, en los que estamos experimentando quizá lo peor de la crisis económica, vemos cómo España se convierte en un país de emigrantes más que de inmigrantes. Pero, ¿qué parte de esta realidad es positiva? ¿Los talentos salen o regresan en buena parte? Bueno, estas y otras cuestiones las trataremos de solucionar, o al menos, como siempre dice Javier Somalo, trataremos de aprender mucho sobre las tendencias, los modelos de comportamiento o las razones por las que se produce este fenómeno conocido, quizá con el nombre, no sé si muy apropiado, de fuga de cerebros o fuga de talentos. Y como siempre, para ello nos hemos rodeado de los mejores analistas para tratar este tema. Don Roque Adrada, director adjunto de carreras profesionales de la IE University. Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal, Luis?
Muy bien. Muchas gracias por venir. Don Juan Carlos Rodríguez, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid e investigador de analistas sociopolíticos. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y don Asís Timmermans, profesor de Historia del Pensamiento Económico de la Universidad Rey Juan Carlos. Por muchos de ustedes será conocido de las tertulias con Luis del Pino y también actualmente colaborador en la sección de opinión de Libertad Digital. Muy buenas noches, Asís.
Muy buenas noches, gracias.
Encantado,
Luis,
de verte por aquí.
Yo también, a todos.
Bueno, pues yo quería abrir fuego en este programa titulado Fuga de Talentos, que es como lo hemos llamado en esta ocasión, preguntándoos si creéis que la fuga de talentos en este momento es más una realidad o un mito. Y como siempre digo, el debate es absolutamente vuestro. No sé, Roque, si quieres comenzar.
Gracias, Luis. Yo te quiero comentar. Es decir, fuga de talentos. Me gustaría empezar por si no te importa, decir qué es talento, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, pues vamos a talento, parece una definición un poco que nos lleve de qué vamos a hablar aquí, ¿no? Hansen, que es un investigador, decía que talento son aquellas personas que, digamos, que sacan adelante una empresa o que impulsan un negocio. Esa definición, que es muy amplia, se puede llevar tanto dentro del sector público como dentro del sector privado. Con unas competencias, además, muy determinadas. Gente, los talentos son personas orientadas al resultado, con capacidad de liderazgo. ¿Qué está sucediendo? Que estas personas además muchos de ellos jóvenes, que se han formado bien, que hoy tienen pues muchos idiomas, que son unos, digamos, top performance, no están encontrando, digamos, las oportunidades para las cuales se han formado. Es decir, ellos están muy formados, tienen idiomas, pueden trabajar en muchos países, y después de la formación que han recibido se encuentran pues que quizá en España no tienen esas oportunidades que las cuales pues han soñado o siempre han esperado. Entonces lo que se está produciendo es que se están, siempre y cuando tengan la oportunidad, buscando oportunidades fuera de nuestras fronteras, en el extranjero. Entonces sí que es cierto que un porcentaje, además un porcentaje de los más jóvenes, pues está buscando esas oportunidades fuera de nuestras fronteras.
Aparte de las cifras, Luis Fernando ha dado algunas, yo lo que sí creo es que la sociedad se puede ver como un sistema de incentivos, ¿verdad? Entonces, obviamente, se han establecido unos incentivos en direcciones muy concretas y muy determinadas. Por ejemplo, los jóvenes españoles tienen unos incentivos muy claros para ir a la universidad, independientemente de las salidas profesionales que yo comporte. Pues ¿por qué? Pues porque se ha abaratado la universidad, se ha acercado a la residencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, independientemente de las cifras, es evidente que en este momento los incentivos para salir son muy grandes, son muy grandes. Decía Luis que no íbamos a hablar de la crisis, en realidad tiene que ver con la crisis, tiene que ver con una sociedad también en la cual se valora, digamos, la seguridad sobre una incertidumbre asociada al sector privado, tiene también que ver con la falta de prestigio del sector privado en un país como España, yo creo que también tiene que ver, y tiene que ver al final también con una remuneración económica, es decir, que obviamente la relación entre esfuerzo y remuneración, por mucho que hablemos de vocación, etcétera, la relación entre esfuerzo y remuneración es esencial, y creo que sí hay una idea clara de que en España no se va a lograr. Es decir, que si una persona, por ejemplo, quiere dedicarse a la investigación básica, tiene muy claro, sea cierto o no, tiene muy claro pues que en España va a poder prácticamente malvivir haciendo lo que le guste. Eso es un incentivo para buscar oportunidades fuera de España.
Sí, lo que pasa es que quizá hay que poner... hay que situar los flujos actuales de gente que se marcha y gente que viene en el contexto de los flujos que llevamos observando ya bastante tiempo. Es cierto y es muy probable que ahora mismo la salida de gente joven, o no tan joven, porque pueden ser profesionales de 40 años, incluso de 50 años, se ha debido de acentuar. Pero no es un fenómeno nuevo. Seguramente en los últimos 20 años, o por lo menos en los últimos 10 años, es bastante común que profesionales españoles, que estudiantes españoles, que titulados españoles estén marchándose fuera a hacer un doctorado, a hacer másteres o a trabajar en empresas extranjeras. Lo que se observa ahora mismo es una aceleración, una intensificación de esos movimientos, por lo que tú decías, porque los incentivos para quedarse o para quedarse en casa son menores. Pero no descuidemos que los flujos ya existían antes. Uh-huh. Es decir, que nuestra universidad, nuestros profesionales, nuestros jovencitos, aunque ni siquiera estén trabajando todavía, ya están moviéndose.
Bueno, de hecho, se ha incentivado, ¿no?
Sí, sí,
es decir,
claramente.
Política pública, esa movilidad, ¿no?
Sí, incluso, sí. Más que antes, sí, porque normalmente en España hemos tenido una universidad bastante cerrada, tradicionalmente bastante cerrada, bastante endogámica, muy centrada en la contratación de sus propios doctorados o de sus propios estudiantes, y eso poco a poco ha ido cambiando. No tanto como debería haber ocurrido, porque todavía sigue siendo bastante cerrada en ese sentido, pero sí que ha ido cambiando. Y por tanto, lo que está ocurriendo ahora es simplemente una intensificación provocada por la crisis. Y habrá que ver si cuando remita la crisis y nos movemos en los mismos niveles de tránsito hacia el exterior o no tanto.
Estoy de acuerdo, Juan. Es decir, yo comparto contigo que sí que es cierto que se ha acelerado, pero también por esa, digamos, obligatoriedad que tiene la propia universidad y el sector privado de que estamos en un mundo internacional. Es decir, el mundo hoy no se mueve solo en Madrid, no se mueve solo en España. Es decir, el mundo es internacional. En tanto en cuanto las empresas son internacionales, las universidades tienen que ser internacionales. Y para que las universidades sean internacionales, tienen que adoptar planes de estudios internacionales y tienen, además, que atraer a talento internacional a España, igual que el talento español se marcha afuera.
Es lo que también se llama, no tanto fuga de talentos como otra expresión que he leído y he escuchado más de una ocasión, que habla de circulación de talento.
Efectivamente, Luis, efectivamente, de circulación de talentos. Ahora bien, ¿qué puede llegar aquí a suceder? Lo que puede suceder es que el talento español, joven o no joven, se nos marche fuera y no vuelva, ¿no? Es decir, ahora estamos viendo, por ejemplo, Colombia, que es un país donde ahora necesita directivos, donde estamos viendo un elevado número de headhunters, que son esas compañías, ¿no?, que van a coger directivos, a ficharles. Hemos visto que están moviendo a Latinoamérica. Concretamente, muchas se están localizando ahora en Bogotá. ¿Por qué? Pues porque en Bogotá, junto con Brasil, junto con Chile, junto con Perú, hay mucha demanda de directivos. ¿Y qué ha hecho ahora Colombia? Pues Colombia ha hecho una nueva medida, que es que todos los directivos colombianos que están actualmente fuera de Colombia, les ha hecho unas medidas legislativas, como unas, digamos, incentivos fiscales, incentivos aduaneros, para que vuelvan a Colombia. Pues quizá, no lo sé, en España dentro de 20, 30 años veremos estos incentivos.
Yo no sé, no por centrar el debate, que no es que yo lo quiera centrar, sino que quizá hay dos tipos de cosas muy separadas, que son los cerebros, digamos, los investigadores, para centrarlo, ¿no? Que en nuestro caso están demasiado asociados, creo, a lo que es la universidad pública, o por lo menos fundamentalmente asociados a la universidad pública, y lo que son los talentos, ¿no? Pues estaba hablando Roque de altos directivos, o de, en fin, no, hemos hablado de la apreciación de los ingenieros españoles en el extranjero, etcétera, etcétera. Posiblemente son dos cosas distintas, y en esas dos cosas distintas también tenga que ver mucho la crisis, pero también, como decía antes, un sistema de incentivos. Es decir, yo no estoy seguro de que determinada fuga de talentos, fundamentalmente en el ámbito de la investigación, tenga que ver solo con la crisis, o tenga que ver más bien pues con un sistema que verdaderamente pues es muy endogámico. Es decir, hablabas antes tú, Juan Carlos, de la universidad. Ahora estamos en un momento, es verdad, en el cual se están recortando presupuestos y en todas las universidades están prescindiendo de personas. ¿Qué ocurre? Que como la burbuja, podemos llamarle la burbuja universitaria, ¿verdad? La burbuja universitaria.
O de universitarios,
sí, las dos cosas, pero esa increíble creación de universidades que se ha producido en los últimos 20 años en todos lados, pues ha tenido muchos efectos, ¿no? Puede considerarse un despilfarro, puede considerarse un incentivar falsamente a los universitarios, pero también tiene un efecto, que es funcionar como un tapón para la entrada de auténticos talentos investigadores en la universidad. Y de hecho ahora mismo, en estos días, se está produciendo una cosa terrible. Es que las universidades están prescindiendo de personal. ¿De cuál prescinden? De personal docente e investigador. ¿De cuál prescinden? ¿Del mejor? Perdón, del menos malo, del que sobra, no. Prescinden del talento universitario al que se puede despedir. Es decir, los que no son profesores titulares, catedráticos, etcétera. No están despidiendo a los que no funcionan, a los que no investigan, sino a aquellos a los que pueden despedir, ¿no? Es una tragedia.
Y luego, esto es una de las cosas que quería preguntaros en el programa de hoy. Claro, hablamos de fuga de talentos, hablaba también Juan Carlos de los flujos migratorios en cuanto al talento o a esos cerebros que van y vienen. En España, ¿existe un verdadero tapón para esos talentos extranjeros que pueden venir de fuera? Me refiero a premios Nobel que puedan venir a dar clases en universidades públicas o privadas, alumnos brillantes de universidades extranjeras que quieran venir a formarse en España, por diversas razones, que luego yo creo que podríamos hablar de ellas también. ¿Qué atractivos ofrece España para un estudiante universitario que quiera desarrollar su carrera formativa y luego académica y más tarde profesional en España? ¿Existe un tapón o no existe un tapón en España para captar talento? Estamos viendo que salir sale, pero captar talento, ¿hay tapones en España para ello?
En términos de la universidad, nuestra universidad no es, las públicas sobre todo, y también las privadas, no son tan atractivas. Hay universidades mucho más atractivas. Hay que tener en cuenta que nosotros no tenemos universidades en los primeros puestos del ranking del mundo, ni siquiera en los 100 primeros puestos, ni en los 150 primeros puestos. Es decir, no son tan conocidas nuestras universidades para los investigadores extranjeros. Cuando un investigador holandés o un alemán o no sé, incluso de países menos desarrollados, mira al mundo a ver dónde quiere marchar a investigar, a hacer un doctorado, pues mira Estados Unidos, mira Reino Unido, mira Alemania, mira los países nórdicos, mira Francia, y España no está en primer lugar, lógicamente. Viene bastante gente de Hispanoamérica. En algunas carreras sí que viene gente de Hispanoamérica, por cuestiones de idioma y también supongo que por otro tipo de facilidades. Pero sí, no, nosotros no somos especialmente atractivos. Eso no quiere decir que en los últimos también 10, 15 años no se haya abierto la universidad española un poco más a gente de fuera, a profesores de fuera, En eso las universidades catalanas han diseñado un sistema más flexible y son más les es más fácil contratar a gente de fuera que, por ejemplo, las universidades de Madrid, y tienen bastantes profesores que vienen de fuera.
Juan, allí, permíteme, Luis, sí. Si me permites, ahí no estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo pertenezco a una institución que es el Instituto de Empresa, donde tanto la universidad como la Escuela de Negocios hemos conseguido traer no solo gran profesora internacional, que un alto porcentaje de nuestro profesorado es internacional, sino un alto porcentaje de alumnos internacionales. Y no solo hablo de programas como el MBA, el programa de ascendición de empresas, que tenemos el 90% de estudiantes internacionales, sino en la universidad que está, digamos, su base en Segovia y ahora también en Madrid, donde tenemos un 60% de estudiantes internacionales. ¿Cómo se consigue eso? Es decir, ¿cómo se consigue eso? Pues eso se consigue con un modelo muy claro, que es un modelo de excelencia, un modelo meritocrático, un modelo internacional, un modelo de diversidad, y sobre todo enseñando, digamos, carreras de todo tipo, porque tenemos arquitectura, psicología, comunicación, derecho, administración de empresas, pero muy enfocadas también internacionalmente y al mercado. ¿Y cómo se consigue también atraer alumnado y profesorado internacional? Se consigue teniendo carreras en inglés. Es decir, es que el inglés es un vehículo fundamental también. Entonces, ahí sí que, Juan, estoy parte en desacuerdo contigo, porque nosotros, por ejemplo, lo hemos conseguido, y más escuelas y universidades también lo están consiguiendo, sí. Pero exige esfuerzo y exige, sobre todo, pues entender otros modelos y aplicar modelos de excelencia.
Yo estaba hablando de la universidad pública, claramente.
Además, es que este es un modelo, vamos, no vamos a centrarnos, por supuesto, en el modelo del Instituto de Empresa, pero es peculiar que es un modelo en el cual lo que se haya desarrollado como institución de prestigio sea precisamente una fase no regulada, ¿verdad? Los másteres del Instituto de Empresa, pues yo soy antiguo alumno del Instituto de Empresa y estoy muy orgulloso de serlo, pero los másteres del Instituto de Empresa, un español podría decir, no sirven para nada. Es decir, no tiene una homologación, no tiene una oficialidad, no la han tenido.
Luis, eso estás equivocado.
A lo que voy es que precisamente lo que ha sido en el pasado un sector no regulado es lo que ha funcionado como una de las instituciones de excelencia. El Instituto de Empresa está entre las instituciones de formación
Escuelas de posgrado
más prestigiosas del mundo. Y a partir del Instituto de Empresa se ha hecho o se ha reformado lo que es la universidad del Instituto de Empresa. No sé si me equivoco, por supuesto, pero me corriges porque tú estás allí.
Bueno, en la oficina te corrijo que sí que es oficial. De hecho, fíjate, yo estoy haciendo un doctorado y he accedido por el máster que hice en el Instituto de Empresa, que es un máster oficial. Entonces, ahí sí que te equivocas. Pero como consabes, no vamos a centrar el debate sobre el modelo del IE, que también no solo está, Luis, entre los primeros de la Escuela de Negocios, sino entre las 50 primeras universidades del mundo, según The Wall Street Journal. O sea, que también estamos consiguiendo. O sea, me refiero con esto que me refería, pues me refiero con Juan, que vemos pequeñas, digamos, pequeños tintes dentro de España que sí que se está consiguiendo atraer talento internacional a España y talento español que también luego pues se coloca muy bien.
Una de las dificultades con las que me he encontrado a la hora de preparar y también que me movió un poco a centrar este debate en la fuga de talentos es la ausencia de datos fiables o al menos sí pormenorizados de este fenómeno. Quiero decir, hemos dado muchas cifras al comienzo del programa de emigrantes, saldo migratorio, las estadísticas están repartidas por edades, sexos, comunidades autónomas, nacionalidad de cuna o no, pero claro, las inquietudes que ha movido a todo este saldo migratorio que ha movido a las personas a salir o a entrar de España son muy diferentes, y el fenómeno fuga de talentos no se puede atribuir igual a un inmigrante que vino a España en su día a encontrar un futuro que actualmente lo ha visto truncado y se ha vuelto a su país, que a ese estudiante que termina su carrera con unas notas excelentes no logra encontrar un trabajo acorde a su cualificación profesional en España y opta por salir fuera a investigar. Del mismo modo, tampoco al investigador que en España las materias que quiere tratar, me pongo en el caso de un médico que termina su carrera, quiere dedicarse a la investigación y en España no encuentra proyectos interesantes de lucha contra el SIDA, investigaciones para hallar la cura contra el cáncer, se me ocurre. Eso tiene que hacerlo fuera, fundamentalmente en Estados Unidos. ¿Por qué creéis que existe que este fenómeno que es tan importante y tanta importancia se le da también en el ámbito político, ¿por qué creéis que no se han establecido parámetros idóneos para poder, o es que no, es imposible de medir lo que es literalmente la fuga de talentos?
Hombre, es complicado medir.
El sociólogo.
es bastante complicado medir como casi todos, como muchos fenómenos sociales. No siempre están las estadísticas dispuestas para cuantificarlo. Lo que podemos tener son ilustraciones de qué está ocurriendo. Por ejemplo, sabemos que hay más gente que se está yendo a Alemania ahora que hace unos años. Eso sí que lo sabemos.
El 20 para Alemania, Pepe.
Es una variante, porque ahora se supone que son más bien profesionales o gente que acabó la carrera y que ante las dificultades del mercado de trabajo aquí está ensayando la vía alemana. Pero sí que es cierto que hay más gente que está yendo a Alemania. Pues no sé si en un año normal se iban 4.000, digamos, emigraban a Alemania por primera vez, se movían a Alemania por primera vez 4.000, ahora mismo serán 8.000. Por eso digo que hay que tener en cuenta siempre lo que ocurría en el pasado, o sea, que hay un añadido de 4.000 o así. No todos se quedan, muchos se vuelven, otros se quedan allí un tiempo, hacen experimento, si funciona se quedan un tiempo y si no, pues se vuelven. O sea, que sí que hay una aceleración ahora mismo, pero las cifras son muy complicadas. Sí que sabemos cuánta gente, bueno, sabemos, sí, más o menos cuánta gente española está estudiando en Estados Unidos, cuánta gente está estudiando en otros países de Europa. Lo que hay que hacer es hacer un análisis diacrónico y ver cómo ha evolucionado la cosa. Y eso todavía no lo tenemos, pero algo así se puede hacer. Es más complicado en términos de profesionales y gente que trabaja en empresas de fuera, porque son más difíciles de contabilizar, porque esos datos no son tan evidentes. Pero por ahora no tenemos una imagen, no tenemos una cuantificación general del fenómeno, eso seguro. Sí que sabemos que se ha acelerado en los últimos 2 años.
Estarán ocurriendo muchas cosas a la vez, ¿no?
Claro.
Es decir, que las ponemos todas juntas en fuga de cerebros o en fuga de talentos, pero están ocurriendo muchas cosas a la vez. En principio, el dato de que un profesional español de cualquier campo sea requerido, digamos, en una institución prestigiosa extranjera, en principio habla bien de nuestro sistema formativo como principio, ¿verdad? Independientemente de que eso sea entendido o no como un drenaje de talento nacional, ¿no? Es decir, como una pérdida de talento nacional. Pero en principio es una buena señal, pero eso se da junto a lo que yo decía, junto a personas, por supuesto, que no encuentran una remuneración adecuada o unas expectativas a su carrera investigadora o profesional en el país, y también, pues, junto con otra realidad, que es que evidentemente, o me parece a mí evidente, la inflación de títulos universitarios, ¿no? La burbuja de universitarios que decías tú, Luis, eso implica una devaluación cierta de los títulos universitarios. Yo no me quiero poner exagerado, pero yo he ido viendo, o sea, todos hemos ido viendo cómo hace unos años había universitarios, cosa curiosa, que no habían leído un libro en su vida. Esto es una cosa increíble, pero hay personas que han hecho una carrera universitaria y no han leído un libro en su vida.
Un libro completo. El texto, algún apunte tendría que leerse.
Alguna
para la guerra.
Sí, quiero decir leer. Leer me refiero a leer.
Sí, no.
Claro. Quiero decir, personas que no saben expresarse correctamente en la universidad, y curiosamente esto ha llegado, es decir, yo no quiero también exagerar, pero esto ha llegado, está llegando al ámbito del profesorado. Es decir, hay profesores, bueno, pues que no tienen una cultura, digamos, universitaria en el estricto sentido de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha producido una pérdida de valor de los títulos universitarios, y por lo tanto también cuando hablabas del me parece que eras tú el que das los datos, o no sé si era Juan Carlos, sobre el subempleo, ¿no?
Españoles son los europeos exactamente que peores puestos de trabajo tienen en relación a su formación.
El fenómeno del subempleo. Bueno, es que es inevitable si tú te empeñas en inflar artificialmente, digo artificialmente, porque la inflación, el aumento de titulados universitarios no se produce como un mecanismo, digamos, espontáneo en el cual la gente estudia como forma de pues invertir para el futuro, etcétera, sino se produce en un mercado distorsionado, enormemente distorsionado, por las administraciones públicas que invierten y subvencionan enormemente las universidades hasta el punto de que en gran parte se han convertido pues en un aparcamiento que retrasa la incorporación al mercado de trabajo y, por lo tanto, los datos de paro.
Porque se invierte quizá para buscando la igualdad o la facilidad de acceso de todos por igual a la universidad, más allá de invertir para buscar excelencia universitaria, títulos universitarios de gran formación. ¿Creéis que sucede esto, Juan Carlos, tú que estás en la pública?
A ver, es un poco complicado. Habría que ver la historia de los últimos 20, 30 años, pero se ha metido muchísimo dinero en la universidad pública, muchísimo, muchísimo. Más que en otros niveles, relativamente más que en otros niveles de enseñanza, y se ha descuidado un nivel de enseñanza que es muy importante en Europa en casi todos los países europeos occidentales, digamos, y no occidentales, que es la formación profesional de digamos, media y también superior. Entonces, aquí hicimos una apuesta por el bachillerato, que es la vía que lleva a la universidad directamente, y no nos hemos retirado esa apuesta todavía, de manera que, aunque parecía que las cifras de universitarios en la enseñanza pública, en la universidad pública, iban a caer por efecto de la demografía, de los cambios demográficos, tampoco han caído tanto y, de hecho, se están recuperando recientemente. Entonces, mucha gente que probablemente estaría haciendo una formación profesional en otro país. Y en España hemos apostado por ampliar la cantidad de gente que está en la universidad y no tanto por concentrar recursos en universidades distintas, más competitivas, más diferenciadas, con más investigación. Hemos apostado por una especie de café para todos y cerquita de casa.
Luego una pregunta, perdona, esto como pregunta, sí, sí, sí. ¿No? Como la obsesión por la especialización no ha sido también algo... la carrera, yo perdonar que cite a Ortega porque es la única cita casi que me resulta simpática, ¿no? Pues cuando él decía que cualquier universitario pues debería de conocer los fundamentos pues de las cosas de la vida, es decir, que somos la química, el origen del universo, historia, filosofía y dos o tres cosas más que no recuerdo en este momento. Es decir, es posible, no es perjudicial a medio plazo que haya una generación de universitarios que no saben nada salvo aquello que estudian en la universidad, que es, en fin, por ejemplo, informática o...
Sí, lo que pasa es que eso no es especial de ahora en la Universidad Española. La Universidad Española ha tendido a una especialización académica y profesional desde hace bastante tiempo. O sea, es raro encontrar ejemplos de lo que en Estados Unidos puede ser una formación liberal, digamos, de un college, de cuatro años, con una formación humanista más genérica. Eso casi no teníamos. O sea, que eso no es un cambio.
Te cojo dos cosas. La primera de ellas, la universidad, que ha sucedido. Yo también creo que un grave problema que tenemos en la universidad es un grave problema, pero que seguro que es subsanable, es que quizá el modelo de enseñanza o lo que se está enseñando no tiene, digamos, una aplicación directa en el sector privado. Es decir, que muchas veces cuando tenemos, por ejemplo, estudiantes de derecho, van a un despacho de abogados y el despacho de abogados les tiene que enseñar todo porque tienen muchos conocimientos jurídicos, pero les falta, digamos, ese día a día. Y también otro factor que es importante es porque un elevado número de los estudiantes están, digamos, muy enfocados al sector público. Es decir, desde que estudian en primero dicen, bueno, yo voy a hacer unas oposiciones que me garantiza pues un puesto de trabajo, y siempre, ahora estamos viendo que también está en crisis el sector público, pero bueno, eso es un poco la idea. Y muy poco se fundamenta el carácter emprendedor. Es decir, muy pocos españoles tienen ese carácter emprendedor, que yo creo que tendría que ser algo natural en la universidad, que un chico de 18 años, 19, 20 años dijera, oye, yo con dos amigos más vamos a montar esta empresa, vamos a intentarlo, ¿no? Aunque sea, digamos, esa especie de querer hacer, de conocer algo, ¿no? Y yo creo que ahí faltan, como comentabas antes, así, incentivos. Uh-huh. Incentivos para eso. Y luego también te voy a coger otra palabra que has dicho, y me agrada que salga ahora a la colación, que es la palabra de competitividad. Porque, ¿qué es la competitividad? La competitividad es tener una ventaja comparativa en el mercado, alcanzarla, sostenerla y mejorarla. Y es una competitividad, la podemos poner desde la universidad, como el país y a nivel de empresa. La competitividad puede venir por dos variables, es decir, tú puedes mejorar tus recursos tangibles, como por ejemplo el sistema productivo, reduces costes, eres más competitivo a través de la innovación. Pero eso también, la competitividad se mejora por los recursos intangibles, que es el capital humano. De tal manera que si soy capaz de atraer y retener a los mejores talentos, soy más competitivo. Entonces, lo que tú decías antes, Asís, de que, por ejemplo, nuestros talentos españoles sean cogidos en el extranjero, por ejemplo, un banco de inversión en Londres, es algo sensacional. Sensacional, porque dices, oye, el talento español, qué bien se está colocando en el extranjero. Pero si llegamos el momento de que ese talento, digamos, de élite, solo se coloca en el extranjero y en España no se queda aquí nadie, es que perdemos capacidad competitiva. Por eso es tan importante, como decía Juan, la palabra competitividad.
Claro, pero en esto estaba tratando de ver razones por las que se pueden marchar los talentos de España. Hablábamos de la burbuja de universitarios o universitaria, aunque no, tampoco quiero abundar demasiado en este concepto. Pero hablabas, Roque, de que es necesario para tener competitividad traer buen capital humano y tener un capital humano competitivo. Claro que yo en este momento me planteo en España, tú puedes tener un capital humano extraordinario. De hecho, pues somos uno de los países con mayor número de licenciados casi por metro cuadrado en España. Tenemos mucho licenciado universitario, pero el tejido productivo español, y es una pregunta que os hago, ¿creéis que está preparado para asumir tanto el número de profesionales como la diversidad de sus carreras profesionales?
Bueno, Luis, te comento, nosotros, es decir, lo estamos viendo, es decir, hay empresas españolas buenísimas que son capaces con sus estrategias de atraer y de retener al mejor talento, y lo hacen y lo consiguen. No solo talento español, cuidado, sino también talento fuera de España, porque saben dónde está ese talento y le reclutan y le retienen. Son empresas muy buenas. Por eso antes decía Luis, cuando empezó este debate, que decía Asís, perdona, decía prestigio, desprestigio el sector privado. No lo creo. Asís, yo creo que el sector privado. Hay un sector privado español.
Prestigio, perdón, el sistema a lo que me refería, y esto creo que estaremos de acuerdo, y si no lo discutimos, es que la enseñanza en España, y esto te lo puedo mostrar con datos concretos, la enseñanza en España, y yo creo que en general la opinión pública de España, desprecia tanto el carácter emprendedor que ha tenido que sustituir la palabra empresario por la palabra emprendedor, ¿verdad? O sea, el empresario en España es un tipo sospechoso, y el rico no es sospechoso, es criminal directamente, independientemente de que su riqueza haya sido, si es por herencia, por ser por herencia, y si es porque lo ha trabajado y lo ha ganado, seguro que lo ha robado.
Entendería, Luis, te entendía por desprestigio del sector privado a nivel internacional.
En ese caso,
estamos de acuerdo. Hay empresas españolas que son reconocidísimas a nivel internacional y que son capaces de coger ese talento, no solo español, sino también talento que viene del extranjero, es decir, talento de todas partes del mundo. Y de eso somos capaces. Por eso, Luis, yo creo que hay empresas españolas que son capaces y que lo están haciendo.
Pero la pregunta es al revés. O sea, las empresas sí son capaces de captar talento, pero ¿están preparadas para, o sea, van a absorber toda esa creación que decía Luis Fernando?
Claro, si lo que me refiero es a la ausencia de oferta, de demanda de trabajo, claro, o de demanda de talento en España.
No
hay demanda de talento, pero ¿hay suficiente demanda en España como para absorber?
Yo creo que no pueden estarlo porque el número de licenciados universitarios e incluso las titulaciones en que se han licenciado no está incentivada, no está producida por una expectativa racional de colocación en el sector privado, sino que está incentivada por una política pública que es la creación de universidades de derecho o de económicas o de lo que sea al lado de cada casa, de cada hogar. Eso es un incentivo que es lo que está creando, incentivando, promoviendo directamente el subempleo. Las empresas, claro, se esforzarán en captar talento, y en principio un alto número de universitarios, un alto número de personas con una formación superior es un dato positivo que permite pues seleccionar más a las empresas, pero también lanza generaciones enteras de licenciados a un futuro que desde luego no es el de un empleo acorde con sus estudios superiores.
Sí, lo que pasa es que la universidad no está solo para formar profesionales para el mercado de trabajo, es decir, nunca tiene, en ningún sitio del mundo encaja del todo el producto de la universidad, la gente que sale a la universidad con sus cualificaciones, con su formación, con las demandas de mercado de trabajo. Es imposible diseñar un sistema tan flexible y tan adaptativo. Y sobre todo porque una parte de la formación universitaria es lo que decíamos antes, o por lo menos debería ser, es una formación de conocimiento general para estar en el mundo, que eso sí que, y para entender el mundo, porque si no tenemos eso, no tenemos la base de ciudadanía mínima para tener sociedades civilizadas, mercados civilizados y política civilizada. No tenemos. Entonces, bien un bachillerato bien hecho, bien una universidad bien hecha, con unos años de formación general, nos vendría muy bien para tener sociedades mejores. Y no quiere decir que sean sociedades más ricas, ni sociedades más competitivas, ni sociedades en las que la universidad encaja mejor con el mercado de trabajo. Son sociedades distintas y de mi punto de vista mejores, porque tienen individuos mejores. Eso es una cosa. Y otra cosa es que efectivamente, tal y como hemos montado la universidad en España, y tal y como hemos incentivado un tipo de carreras y no otras, los desajustes sean muy grandes. Y, por supuesto, ni el tejido productivo español ni el tejido productivo de un montón de países puede absorber tantos arquitectos, tantos economistas, tantos abogados, tantos sociólogos, tantos filólogos y demás. Es casi imposible.
Pero una pregunta, es decir, ¿tiene sentido, por ejemplo, aparentemente, es un sector que yo no conozco específicamente, pero aparentemente faltan médicos en España, ¿verdad? Sobre todo, pues, algunas especialidades, faltan pediatras, etcétera. O por lo menos, dicho de otra forma, se están contratando pediatras extranjeros en España. Esto creo que es un dato, vamos, o no sé si es correcto. ¿Tiene sentido que se haya invertido de una manera tan masiva en facultades de derecho, de empresariales, de muchas otras cosas, y falten médicos?
Sí, tiene sentido. Es decir, los seres humanos somos falibles y no podemos prever el futuro, y quién sabe, no sabía, a lo mejor no sabíamos hace 10 años que íbamos a tener una demanda de médicos tan grande.
Pero tampoco de abogados o de derecho. Quiero decir que se han creado unos incentivos falsos y se ha provocado decisiones erróneas plazo a los estudiantes que han optado por hacer una titulación, porque el Instituto de Empresa, por ejemplo, vamos, yo desconozco la política de tasas, etcétera, de su universidad, pero el Instituto de Empresa es un lugar caro, ¿verdad? La matrícula del Instituto de Empresa es una matrícula, pues, muy cara. ¿Por qué un estudiante opta por el Instituto de Empresa? Pues porque tiene una expectativa razonable de obtener una formación de calidad que le permita además unos ingresos razonables y que incluso le ayuden a pagar. Muchos estudiantes del Instituto de Empresa, como tú sabes, estudian con préstamos, y tienen una expectativa de obtener unos ingresos que les permitan devolver con facilidad esos mismos.
Bueno, no solo con préstamos y también con becas. Sí. Así es. También el Instituto Mesa tiene, tanto en la universidad como en la Escuela de Negocios, muchas becas. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, o sea, no hablar de nosotros, voy a hablar del general. Cuando hablabas de la excesivo nivel de estudiantes de derecho que hay en España y que no se pueden captar en el mercado de trabajo español como abogados, es cierto. O sea, puede ser que es cierto que hay demasiados abogados. Pero yo creo que si las universidades, al menos es algo que es una opinión personal, si las universidades fueran más internacionales, es decir, si ese estudiante fuera un estudiante capacitado para colocarse no solo en España, sino en cualquier parte del mundo, que se va con inglés y con un idioma más, pues ese estudiante, en el momento que vea que en España quizá tiene las puertas cerradas, pues dice, bueno, yo como hablo muy bien inglés, voy a probar suerte a ver en Londres, quizá me hago un posgrado en Londres, o me voy a Holanda, o me voy a Suecia. Es decir, que si esa mentalidad la tiene internacional, también con la capacidad de movilidad, le va a ser más fácil, si no encuentra algo en España, colocarse fuera. Y ese ha sido también un grave problema, Asís, y cojo lo que has dicho, que además tienes razón, de una universidad en la puerta de casa, ¿no? Hay unas culturas, la cultura escandinava, por ejemplo, que prácticamente obliga a los hijos a irse fuera de casa. Y no es que no tengan, digamos, ese sentimiento familiar, sino simplemente porque saben que es que yéndote de casa vas a ser más independiente y vas a tener, digamos, un panorama de independencia que te va a permitir desenvolverte mejor en otras fases de la vida, como en el panorama profesional. Y yo creo que ahora eso, debido a la crisis, lamentablemente, se va a incentivar más. Sobre todo que el nivel de inglés, tengamos ya conciencia de que es obligatorio, que hay que atender una movilidad internacional completa. Y eso yo creo que a las nuevas generaciones son capaces de interiorizarlo, y de que son 18 años, incluso desde que tienen 16 o 15, son capaces de saber, bueno, yo hoy estoy en esta ciudad de España, pero es que mañana quizás trabajo en X país o me voy a investigar a X universidad. Si tenemos el panorama más amplio de movilidad internacional, pues aunque España no sea capaz de absorber tantos abogados o tantos licenciados en Administración y Dirección de Empresas, pues se podrá alcanzar. ¿Por qué? Pues porque se van a adaptar y absorber internacionalmente.
Y eso abundará en este fenómeno de que el talento español, si no tiene cabida en España, tendrá que salir fuera. Cosa que puede ser interpretado también, y es quizá una pregunta, como un punto positivo. Si no hubiéramos en una sociedad globalizada y tuviéramos libertad de movimiento y libertad de entrada y salida en las fronteras, ¿no?, bienes y capitales, en este caso capital humano e intelectual, no se podría dar salida a todo este talento. O sea, que en parte también tiene una lectura positiva, ¿no?
Tiene esa lectura positiva, y tiene la lectura positiva de que la gente normalmente va y viene. Es decir, y si va y viene, hay contagio con otras culturas, con otra manera de hacer las cosas. Y eso es una ventaja siempre, sobre todo para países que tenemos una mentalidad y una cultura, como decías tú antes, más de cercanía. Y eso es cierto. Sí. Y nos viene muy bien que la gente, que los españoles se marchen todo lo que pueda. Y nos viene muy bien que...
Sí, pero...
Que vuelvan.
Porque tengan unos incentivos adecuados.
Ah, ya, ya.
Que se mueran de hambre. O sea, quiere decir que... Hombre, claro, todo, hasta lo peor, tiene efectos... Ese cuento oriental, ¿no?, del maestro que a su discípulo le hace matar una vaca, que era la única forma de vida de los habitantes de esa aldea, ¿no?, y cuando vuelve 10 años después, pues esos habitantes han progresado mucho porque la muerte de la vaca provocó que que salgan nuestros estudiantes y, bueno, nuestros licenciados al extranjero, es bueno, y su vuelta su eventual vuelta será un enriquecimiento, por supuesto, para la sociedad española. Pero claro, eso no es lo mismo que una situación en la cual verdaderamente la gente no tiene, si es que además, si lo percibimos cada día, la gente no tiene expectativas, la gente no tiene esperanza en el futuro profesional, personal en muchos casos, y en el futuro de su nación, y eso es un incentivo, desde luego, para no para irse, para huir, para escapar, que es lo que está sucediendo o empezando a suceder.
Claro, estoy de acuerdo con Asís y contigo. Es decir, en tanto en cuanto el talento se marche, se nutra, mejore cuando sale de España y luego pues sea capaz de volver a España y digamos, formar a las nuevas generaciones o simplemente aplicar el know-how que ha aprendido fuera, pues será fantástico. Pero si luego ese talento se nos queda fuera, pues será un gran problema.
Una estructura, no sé, yo, vosotros conocéis seguramente más casos, pero pues un Santiago Grisolía, personas que han sido pues exitosas y punteras en otros países, en Estados Unidos en este caso, pero en otros países, y que vienen aquí no porque exista una estructura, un incentivo, un ámbito en el que desarrollar su labor, no, porque prácticamente son cazados a lazo por el gobierno español, creando un instituto ad hoc para que una personalidad o un grupo de personalidades vengan, etcétera. Claro, algo funciona mal en un país cuando la única forma de que vengan sus cabezas más prestigiosas es prácticamente crear una ley o un instituto para esas personas, ¿no?
Sí, eso está claro. En esos niveles, nuestra universidad, en nuestra investigación pública sobre todo, pues tiene bastantes deficiencias. Y de hecho, mucha gente se vuelve un poco por patriotismo, directamente.
O porque se vive bien, ¿no? Por patriotismo.
Y sí, la gente de tanto nivel dice, bueno, me vengo a España para trabajar a España. Trabajar en España y contribuir algo a la mejora del país. Y claro, llega a acuerdos con el gobierno para que monten un instituto de cierto nivel, porque no los hay, porque la Universidad Española, pues en la parte de investigación no funciona todo bien que podía funcionar, eso es verdad. La gente que no es tan conocida también tiene problemas para volver, porque por lo que decíamos antes de la universidad, que es relativamente cerrada todavía. Gente que hace un doctorado en Alemania o en Estados Unidos, pues le cuesta encontrar huecos. Ahora mismo en la universidad les cuesta menos que antes. Antes era casi imposible. Es decir, marchabas, volver era una locura. Ahora es más complicado. Es complicado, pero no tanto como antes. Hay más huecos.
Sí, es verdad. Pero todavía una mentería. Es decir,
sí, sí.
Hace unos años, es verdad que esto ha cambiado mucho, pero hace unos años un doctorando en física, que además es una disciplina, pues si los oyentes lo sabrán casi todos, pues una disciplina en la cual los estudiantes y los doctorandos y los doctorados pues trabajan en inglés prácticamente todos los días. Bueno, para presentar una tesis doctoral en una universidad española, no digo cuál, es igual, en inglés, o sea, hacerla en inglés y presentarla en inglés, hubo un auténtico problema administrativo.
Claro, eso es lo que decías tú antes, Roque, que nuestras universidades serían más acogedoras si las clases y la investigación fueran más en inglés, obviamente. Y todavía eso nos queda un trecho larguísimo por recorrer. Hay algunos experimentos, en la universidad privada no tanto, pero en la universidad pública hay algunos experimentos de clases en inglés y se está avanzando también, pero muy lentamente. Y en parte es porque el nivel de inglés de los estudiantes españoles es internacionalmente muy, muy bajo.
¿Y el de los profesores universitarios?
Bueno, el de los más jóvenes no tanto, el de los mayores es un poquito más.
Depende
más
de la
bajo.
Disciplina también.
Depende mucho de la disciplina.
La disciplina, y perdonadme que os corte, es la que tengo que tener yo con el reloj y nuestros anunciantes, así que nada, una pausita muy breve y seguimos hablando de talento y de fuga de cerebro.
Debates en libertad con Javier Somano.
Y con Luis Fernando Quintero, un servidor de ustedes, y estamos hablando esta noche con don Roque Adrada, con Juan Carlos Rodríguez y con Asís Timmermans de fuga de talentos, para los que se hayan incorporado en este momento al programa. Hemos estado hablando de las razones por las que los talentos se pueden marchar de España, de las cifras, de cómo se gestionan, de cómo funciona la universidad en España y cómo gestiona también su propio talento, cómo los headhunters van a buscar a un sitio o a otro a los a talentos universitarios, valga la redundancia, y a mí lo que me gustaría preguntar ahora es si creéis que existe algún tipo de relación entre países que exportan más cerebros, más talentos, más intelectuales, más profesionales de alta cualificación y su nivel de desarrollo. Quiero decir con esto, se puede decir que igual que en los índices de libertad económica, pues parece que a mayor libertad económica, mayor desarrollo económico, mayor desarrollo como sociedad, y a menor libertad económica, pues vemos países cada vez más tercermundistas. No tiene por qué ser una regla de tres, pero viene, si vemos la tabla de los últimos índices de libertad económica, puede ser una relación que pueda servir. ¿Podríamos establecer una relación similar en los países exportadores de talento en el mundo? ¿Creéis que puede existir esta relación o no?
Yo creo que la relación es al revés. Son los países atractivos los que crecen más. Y en parte es porque son atractivos. Por ejemplo, Estados Unidos mantiene la base de su innovación, son sus universidades, son los programas públicos de investigación, es el ambiente general de aceptación de riesgos, de aceptación de cambio, de acostumbrarse a vivir con la incertidumbre, de libertad en general, pero también es la cantidad de gente que está entrando de fuera. Hacer el doctorado y hacer las carreras allí. Entonces, sin esa entrada de estudiantes de Asia, de Europa, ahora mismo la universidad americana sería más débil, claramente. Y gracias a eso el país es más innovador. Al revés, me cuesta más, es más complicado verlo. Lo que sí que está claro es que a medida que las sociedades van siendo más ricas, van creciendo, su población se mueve más, se mueve tanto en los niveles menos cualificados como en los niveles más cualificados. O sea, lo normal es que en una sociedad más rica y más libre, normalmente, lo normal es que en esas sociedades la gente se mueva más y por tanto haya salidas de talentos y entradas.
No, eso es lo lógico. El saldo migratorio tiende a cero.
No tiene por qué, depende. Los saldos migratorios...
Quiero decir, una sociedad atractiva desde el punto de vista... económico y de otros puntos de vista tiende a atraer
claro.
personas cualificadas, ¿no?
Y normalmente eso ayuda a esas sociedades a crecer incluso aunque no sean cualificadas, ¿no? Una parte del crecimiento económico español de los años 2000 hasta 2007 se sustenta en que hay gente de fuera trabajando.
Es que mezclamos, mezclamos dos cosas, es decir, hay quien se va a aprovechar sus conocimientos y su formación para trabajar en un lugar estupendo. Y hay gente que huye. Hay gente que no encuentra lo que tiene en casa y se va afuera. ¿Qué encuentra un norteamericano? Bueno, es una hipótesis. ¿Qué encuentra un norteamericano en España que no tenga en su país? Muchas cosas, pero en general no relacionadas con las oportunidades profesionales como un mercado, a un puesto específico, etcétera. A lo mejor se queda pues porque se casa con una mujer estupenda y porque se da cuenta de que es mucho más divertido vivir en Madrid que en Seattle, pero normalmente tiene más oportunidades dentro. Perdóname, Roque.
Comparto contigo lo que dices así, es decir, un norteamericano que viene a España, pues viene buscando, aquí también hay muy buenas escuelas, pues viene desde un doctorado, viene a ver una investigación y aprende algo más, ¿no? A llevarse algo más consigo mismo, a llevarse algo más. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan, es decir, las sociedades que son las sociedades más avanzadas son capaces de atraer gente de fuera, ¿no? En este caso, por ejemplo, estoy pensando en la MIT. O sea, el MIT es una escuela fantástica de investigación y hay un fenómeno que está produciendo y es, por ejemplo, en el caso de China. China tiene un desarrollo económico, como todos sabéis, bestial, pero es que no solo desarrollo económico a nivel macro, pues que ahora también tiene universidades y escuelas de negocios que están en los primeros rankings. Y estamos viendo españoles que dicen, oye, yo voy a hacer un doctorado, yo voy a hacer un máster, me voy a Asia. ¿Por qué? Porque también no solo China, entonces también Singapur y otros países del área están creciendo. Y también lo vamos a ver en Brasil. Es decir, también Brasil empieza a tener algunas universidades, también está creciendo. Entonces yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices, Juan. Es decir, ese fenómeno también de desarrollo país hace que tenga muy buenas universidades y atrae.
Y por cierto, la revolución china, no digo la revolución comunista, sino la buena, yo creo que se produjo fundamentalmente por una reforma y una intensificación tremenda de las enseñanzas medias, ¿verdad? Es decir, básicas y medias, en las cuales la formación en China pues pegó un salto cualitativo y cuantitativo increíble, ¿verdad? Eso luego se ha ido trasladando a las universidades. Yo no sé, aquí pues decía Juan Carlos, la apuesta por la enseñanza secundaria, que ha sido una apuesta, bueno, relativa, ¿verdad? Porque ha sido una apuesta frente a la formación profesional, pero que se ha cargado uno de los mejores bachilleratos que había en Europa, que era el bachillerato español de los años 60, o por lo menos era lo mejor que tenía el sistema español de enseñanza, si no estás de acuerdo, por supuesto.
No, sí.
Pero lo que quiero decir es que, de alguna manera, aquí hemos decidido que tengamos el mayor número de universitarios del mundo, solo después de Japón. No sé si hemos hecho buen negocio.
Aquí en España el problema es un problema es de que falta la base de la pirámide. Es decir, si tú no tienes un número suficiente de trabajadores con cualificaciones intermedias de tipo profesional, no vas a tener la inversión necesaria, por ejemplo, para tener una industria de mayor valor añadido, simplemente porque te hace falta esa gente. Entonces es una especie de círculo vicioso. Si no tienes los titulados FP correspondientes, no va a venir no solo inversión de fuera, sino inversión local en determinados sectores. Y si no viene esa inversión en esos sectores, no se producen los círculos virtuosos que derivan de la presencia de esas fábricas de mayor valor añadido, porque alrededor crecerán los servicios de mayor valor añadido, crecerá una sociedad más dinámica, digamos. Entonces, si no tienes esa base de FP, no tienes industria. Entonces es una especie de pescadilla que se muerde la cola, porque también hay algunos que dicen, es que como no tienes industria, no tienes FP industrial. No, es un círculo que hay que cortar por algún lado. Entonces, en España teníamos un bachillerato bastante apañado en los años 60, pero con muy poca gente. Cubría muy poca gente. Y teníamos una FP industrial que tampoco estaba mal, pero de nuevo también cubría poca gente. Entonces, la expansión de ambos, tanto de la FP como del bachillerato en los años 70, pues tuvo una ventaja, desde luego, porque la educación llegó a mucha más gente, pero la FP se orientó sobre todo por la vía administrativa, la vía de servicios, no de alto valor añadido, sino de comercio, de sobre todo administración, y no apoyó un hipotético crecimiento de la industria, hipotético. Y el bachillerato, bueno, no empeoró tanto como podemos pensar, pero simplemente siguió siendo la vía, como era bastante mejor que la FP y seguía teniendo más prestigio que la FP, lo eligió mucha más gente porque les llevaba a la universidad. Y porque la universidad se apostó por la universidad desde los años 70 hasta ahora, y fue más fácil ir a la universidad que hacer una FP incluso.
No empeoraría tanto, pero yo no soy sociólogo y tú conoces los datos mejor que yo, pero a mí me llegan a la universidad personas que no saben leer y escribir.
Claro, pero es que antes muchísima de esa gente simplemente no llegaba a la universidad.
Claro, es que esa gente, esto no se puede decir, pero ahora que no nos oye nadie, es que esa gente jamás debería haber llegado a la universidad. Jamás. Y yo me he sorprendido pues diciéndole a algunas personas, ¿qué haces tú en la universidad? O sea, una persona que no solo no sabe prácticamente leer y escribir o expresarse de una manera correcta y encima no tiene un interés en aprender, pues exactamente qué es lo que hace en la universidad.
Es la cultura de la que hemos hablado en algún otro programa, también en Debates en Libertad, esta de que si mi hijo no estudia una carrera universitaria es un fracasado. Eso que yo creo que está en el imaginario colectivo en España.
Pero perdón, no sé si esa falta de desarrollo de la FP, etcétera, ha provocado un cierto problema en la ausencia, digamos, de profesionales medios, ¿no? O de profesionales, en fin, de las profesiones,
técnicos.
Sí, de técnicos de toda la vida. Y sin embargo, la burbuja inmobiliaria, no quiero meter otro tema, pues fomentó que mucha gente abandonara los estudios para realizar actividades que les proporcionaban unos ingresos. O sea, lo que quiero decir...
Los tiempos en los que un fontanero o un carpintero ganaba más que un consejero delegado.
Claro, sí, pero no un fontanero o un carpintero, sino una persona que se dedicara a la construcción casi a todos los niveles. Pero lo que quiero decir es que a mí me sorprende que desde el poder público, el sector privado ha hecho cosas bien y mal, pero tiene sus propios incentivos y su remuneración o castigo, según acierte o no. Pero el poder público ha incentivado muchas cosas de una manera insensata. También cosas buenas. No estoy diciendo que la administración...
Que todo es insensato.
Pero ha incentivado muchas cosas absurdamente. Es decir, ha incentivado que muchas personas estén en la universidad cuando esas personas no deberían estar en la universidad ni tienen especial interés en estar en la universidad, más allá de que esta sea una alternativa a cosas más incómodas, ¿verdad?
Eso también es cierto, porque a mí, aquí Juan nos podrá decir, en España estoy de acuerdo contigo, Luis, en España sí que yo creo, aunque Juan, tú sabes mejor, hay cierta titulitis, ¿no? También decías tú, así decía, hay cierta tendencia que tu hijo sí o sí te quiera a la universidad. Pues no, pues a lo mejor no te quiera a la universidad y no pasa absolutamente nada. que puede ser calderero y ganarse la vida muy bien y a lo mejor va a ser más feliz. Y es que no todo el mundo tiene que ir a la universidad. Y lo que entras, Queen, del fracaso. Es cierto, es decir, en España hay una adversión al fracaso alucinante y también la podemos ver, y perdón que insista de nuevo, con el carácter emprendedor. Es decir, en España se emprende menos porque el fracaso de montar una empresa y que no te vaya bien está mal visto en la sociedad. Eso en Estados Unidos no pasa. En Estados Unidos el que se lanza allí a montarse una empresa y fracasa, al revés. Claro. Es que es todo el contrario. Es decir, esa persona con incentivos o sus propios incentivos personales se ha ido, se ha intentado montar algo que además si va bien, da trabajo a muchas personas, que es montar una empresa o una consultora o lo que haga falta. Se ha lanzado, fracasa, no pasa nada, lo ha intentado, ¿no? Y eso sí que es...
Y eso, salir, sobrevivir a un fracaso y volver a crear es un punto positivo,
muy positivo,
vestigio de una persona que ha sabido sobreponerse al fracaso y triunfar, ¿verdad?
España, junto con los países del sur de Europa, es uno de los países europeos en los que la gente tiene más miedo a la incertidumbre, tiene más miedo al cambio, tiene más aversión al riesgo, y eso se ve en las encuestas comparativas de las que podemos disponer, se ve muy claramente. En todos los, siempre que hay alguna pregunta que intenta medir hasta qué punto aceptas lo que te viene del entorno, hasta qué punto estás dispuesto a arriesgarte, quedamos mal.
¿Cuál es la conclusión? Digo, para llevar el tema, ¿cuál es la conclusión o cuál es la consecuencia, perdón, de que cuántos universitarios o qué porcentaje de universitarios tienen como opción del funcionariado, por ejemplo? Pues un porcentaje probablemente muy alto.
Depende de las carreras.
Claro.
A ver, hombre, no es la mayoría, lógicamente, porque la mayoría acaba en el sector privado, obviamente, porque el sector privado es la mayor parte de la economía española, pero sí que hay muchos que optan, por ejemplo, las carreras de letras, tipo filologías, historias y demás, pues la salida normal es ser profesores en la enseñanza secundaria. Entonces ahí normalmente acabas, pues en un porcentaje del 60 y tantos% acabas en la enseñanza pública.
Claro, lo que quiero decir es que se incentivan determinadas, se subvencionan determinadas titulaciones. Se incentiva el acceso a la función pública de muchas maneras. Aunque luego eso no dé satisfacción a muchos. Se desacredita al sector privado. Cuando yo hablo antes de desacreditar la figura del empresario, que repito, es decir, es que hablar de empresario está mal. Ya muchas veces se habla de emprendedor cuando lo que se está hablando es de empresario. Pero es que la enseñanza media está llena de ejemplos, y no solo en educación para la ciudadanía, ¿eh? Está llena de ejemplos hasta en instituciones privadas, de ejemplos de enseñanza contrarios a la figura del empresario. Es decir, bueno, pues conclusión, un porcentaje importante quiere ser funcionario porque quiere una seguridad y un prestigio de lo público, y muchos de los mejores, ¿qué es lo que quieren? Pues probablemente se les meterá en la cabeza la idea de largarse. No, largarse de España.
Estás abundando en la idea de lo que decía Juan Carlos, de ese miedo casi patológico que existe tanto en los países del sur de Europa, en este caso concreto España, a no tener seguridad. O sea, a decir, me la voy a jugar, como decía antes Roque, que sucede en Estados Unidos, me la voy a jugar, voy a ir por mi cuenta, voy a arriesgar, pero porque quiero ganar, ¿no? Y si no me salen las cosas como quiero, no pasa nada, vuelvo a intentar otra cosa. Ese es el mío. Nos gusta, no sé si ibas por ahí, casi una sociedad tutelada, ¿no? A mí que me den esto y esto,
sí,
y
es
mientras
que no,
lo tenga garantizado, no.
Nos
pero
criamos.
Eso tampoco, también chocaría, perdona, ya es donde quería ir, al momento en el que nos encontramos, en el que precisamente pues sí que estamos viendo que estamos drenando mucha gente que sale fuera, pero claro, porque ya ha perdido la seguridad en España.
A ver, yo no creo que el drenaje sea tan tan alto. Hay más gente que en el pasado, pero los españoles...
Ha subido, creo que era la cifra, perdóname que te corte, casi un 70% en los últimos respecto a los anteriores. No,
pero
es
como
mucho,
son cifras,
pero
como son cifras pequeñitas, cualquier cambio supone un cambio porcentual muy alto. No, la mayor parte de la gente no se va. La inmensa mayor parte de la gente se queda aquí. La inmensísima mayor parte de la gente ni siquiera busca trabajo en otra provincia. Todavía, a pesar de la crisis, la movilidad de los españoles es muy baja. Todavía. Todavía, a pesar de la crisis, la disposición a formarse, aunque ha aumentado, sigue siendo muy baja. A formarse, a cambiar de estudios, a reciclarse, todavía sigue siendo baja. O sea que, aunque hay cambios, y esos cambios parece que son muy grandes, no son tan grandes. O sea, no afectan a tantísima gente. En Alemania se iban 4.000, se van 8.000. Sí, es el doble, pero son 8.000. No son 100.000, no son 50.000. ¿De acuerdo? Entonces, a pesar de todo, en España somos muy parados. No es que haya mucha gente parada, sino que somos muy pacatos, somos muy locales, somos muy provincianos.
¿Y qué va a ocurrir?
Nos cuesta. Entonces, lo normal es que la crisis nos azuce más a movernos, pero no pensemos que no estamos moviendo tanto. No hay grandes movimientos migratorios de las zonas de más paro, de las zonas de más paro a las zonas de menos paro. No lo hay.
No, pero lo que se está moviendo, ¿cuál es? O sea, ¿qué es lo que se va a mover?
Siempre, más cualificados. Siempre la movilidad siempre es de la gente con más capacidad para moverse, tanto de los países menos desarrollados a los países desarrollados como dentro de los países desarrollados. Siempre la movilidad es de los que se pueden mover mejor. Claro. Entonces, ¿quiénes se mueven? Pues los que han sacado mejores notas en la carrera.
Claro, pero eso, a eso me refiero. Quiero decir que es que lo que estamos diciendo, pero lo que se queda y lo que no se mueve es lo que menos se necesita. No quiero decir que aquí sobre gente, aquí no sobra nadie y todos somos personas, ¿verdad? Pero la mano de obra menos cualificada, curiosamente, es aparentemente la que menos se va a mover y, sin embargo, los que dan más valor añadido y los más formados en un país son los que ven como perspectiva el irse al extranjero. Eso es de lo que estamos hablando.
De todas maneras, esto choca con el modelo de migración que ha tenido España hasta la crisis económica, que éramos un país de acogida, pero no éramos precisamente un país de acogida de perfiles académicamente altos. O sea, lo que ofrecíamos era trabajo
manual y trabajo de servicios no cualificado, claro.
Claro. Y tampoco hemos aprovechado probablemente la oportunidad, digamos, de unos años aparentemente de una aparente bonanza, pues para atraer el capital humano más cualificado, ¿no? Luego, desde luego el sector público no lo ha hecho, no es el sector privado.
Tengo delante una estadística que es la distribución de solicitantes de empleo y vacantes por países en Europa. Y yo creo que, yo no sé, pero a mí me parece que esta estadística sí que puede ilustrar un poco la realidad que estamos analizando en este momento. Y es que entre los países de Europa, estamos hablando de datos a marzo de 2012, en España la verdad que las cifras son, las líneas del diagrama barra son espectaculares. En España somos el país con más solicitantes de empleo de toda Europa. Evidentemente somos el país con una tasa de paro más alta, pero es que Alemania y Reino Unido son con mucho los países con más vacantes de empleo que están dispuestos a llenar. Entonces, yo creo que esta ecuación al final da como resultado, evidentemente, en España y en otros países, me imagino, de la zona euro, se estará marchando, o debería verse como una oportunidad para encontrar un puesto de trabajo en estos países.
Lógicamente, Luis, es decir, ahora lo que comentaba Juan, España por sí nunca ha sido un país donde haya unas grandes movilidades. Yo creo que la lectura, entre comillas y con pinzas positivas, de esa situación es que muchos jóvenes se van a tener que mover. Sí que siento que el incentivo es un incentivo de obligatoriedad, pero se va a tener que mover. Y siento que en Alemania, Inglaterra, también hay puestos de enfermeros o enfermeras, en Francia, Noruega también para ingenieros. Es decir, que hay oportunidades más allá. Y yo creo que los españoles tienen que ver también, esos jóvenes que a lo mejor no encuentran empleo, tienen que ver que es posible y que se tienen que mover fuera, más allá de la provincia, más allá de la comunidad autónoma y más allá también del país donde residen. Yo creo que esa pues podría ser, digamos, no quiero tampoco decir con algo positivo, porque si se nos va y no vuelven va a ser un grave problema, pero sigue algo positivo.
Imprescindible.
Efectivamente, imprescindible.
Una salida social, ¿no?
Claro, pero para ellos como interior, y yo desde aquí quiero lanzar un mensaje, yo creo que si esa persona, pues antes de no quedarse haciendo nada, como decía Juan, pues tiene que formarse, bien sea formarse en idiomas, bien sea formarse en investigación, en especializarse haciendo un máster, o porque no, viendo oportunidades más allá de nuestras fronteras. Lo que no puede hacer es quedarse quieto.
En las instituciones privadas y en las escuelas de negocio, Roque, te lo pregunto a ti como integrante de una de ellas, en una de las más importantes, ¿se ha experimentado durante los años de crisis un incremento de personas que han acudido a los cursos y a una formación suplementaria, entre otras razones porque con su propia formación universitaria no encontraban trabajo?
Ten en cuenta, Luis, que te voy a responder por fases. Nosotros somos una escuela internacional, entonces tenemos que tener cuotas internacionales, con lo cual nosotros no somos una escuela española global, somos una escuela internacional. Con internacional quiero decir que hay estudiantes de todas partes del mundo, ¿de acuerdo? Lógicamente sí que hay una tendencia a los españoles pues que no encuentran empleo, decir, bueno, me voy a seguir formando y lo voy a hacer en una escuela de élite. En España hay varias, pues voy a hacer una escuela de española. Sí que está experimentando, pero insisto, nosotros tenemos cuotas y tenemos unos requisitos de admisión muy fuertes también. Por lo tanto, digamos, el nivel de alumnado existe y va a haber esa demanda, pero no solo en España, en mi escuela, sino en todo el mundo internacional. Es una persona que ha sacado buenas notas, que sepa idiomas, que sea internacional, lo normal es que te lance su aplicación a escuela, a 4 o 5 escuelas, porque todas tienen unos requisitos de admisión muy estrictos, a lo mejor de 5 solo te coge una. Y sí que los españoles lo están teniendo que hacer. Y yo creo que eso es algo meramente positivo. Porque antes, insisto, antes de estar quieto, sin hacer nada, bueno, es una opción muy buena. Y esa opción, además, en las escuelas privadas, no solo la que represento, sino también internacionalmente, son internacionales, con lo cual no te mueves en el marco español, te mueves en el marco mundial. Ofertas en Brasil, ofertas en Shanghái, ofertas pues mundiales.
Y otra de las preguntas que tenía aquí yo en mi guioncito que me preparo para el programa era si conocéis o qué soluciones se os ocurrirían a vosotros si creéis que existen, o dicho de otro modo, ¿hacia dónde debería caminar España para, en primer lugar, no drenar tanto talento al extranjero y, en segundo lugar, para resultar un país atractivo al talento extranjero? Ahora mismo pues siempre se habla de que, bueno, que en España pues la forma de vida, el clima que tenemos, que son prácticamente cosas que nos vienen dadas, que no tenemos que hacer méritos para mantenerlas o conseguirlas. Es un factor que puede ser interesante para alguna persona para venir y de hecho, y lo conozco de primera mano, y también hemos hablado en algunos otros programas, muchos de esos alumnos internacionales que acuden a las escuelas como la tuya, como puede ser esa de UIS, algunos de ellos, pues uno de los factores que siempre tienen en cuenta a la hora de venir a España, de querer venir a España, es precisamente el clima, lo majos que somos los españoles y lo bien que se vive
aquí.
Si
me dejas contar una anécdota antes de que respondan los sabios, pues cuenta la leyenda que el rey Fernando III el Santo, como era santo, como su propio nombre indica, pues fue al cielo. Y entonces Dios le concedió lo que quisiera para su país y él pidió pues tierras fértiles y clima agradable y gentes amables, y lo último que pidió fue buenos gobernantes. Y entonces Dios dijo no. Buenos gobernantes no, porque si España tiene buenos gobernantes, el cielo se quedaría sin ángeles, pues irían todos allí, ¿no? Claro. Es decir, claro, el clima no basta, y yo no voy a responder ahora, pero creo que hay muchas, desgraciadamente vamos a tener que salvar muchos trastos antes que lo que es la fuga de capital humano o la captación de capital humano.
Bueno, pero ¿qué trastos habría que salvar? ¿Qué piezas, qué teclas habría que ir tocando para convertir a España, eso, en un país atractivo para talento, inversiones y también para el propio talento interior que no tuviera la necesidad de marcharse?
Mira, Luis, yo voy a hablar desde el punto de vista, si me permitís, de, supongo el caso que soy una empresa privada. Yo soy una empresa privada que estoy facturando, pues, de 50 a 100, 5.000 empleados y quiero talento. Yo creo que las empresas tienen que interiorizar muy claramente lo que he explicado antes, es decir, que el talento tiene un impacto directo en la competitividad, un impacto directo. En cuanto tiene un impacto directo en tu competitividad, tienes que fichar, y esa tiene que ser tu mentalidad, a los mejores. Y los mejores requiere una estrategia de atracción, es decir, saber dónde tengo que estar para que conozcan que yo estoy reclutando, que hay aquí mil medios, puedes publicar una oferta en sites especializados o puedes directamente ir a buscarlo, es decir, aquí hay muchas variables que se pueden mover. Y lo segundo, ser capaz de retenerlo. Y retenerlo significa, entre otras variables, compensación de beneficios, satisfacción del trabajo, work-life balance. Es decir, tienes que jugar con todos esos medios que puedes hacer para atraer un talento y retenerlo. Pero la gente tienes que salir a buscarlo. Es decir, aquí no vale estar pasivo y decir, como hay un porcentaje elevadísimo de 50% de desempleados jóvenes o no tan jóvenes, yo voy a publicar una oferta pasivamente, me llegan las ofertas y hago el filtrado. No, señor. Es decir, el talento hay que ir a buscarlo. Entonces yo creo que lo que habría que hacer desde el punto de vista del sector privado, porque hay empresas que están reclutando, si quieren talento, exige una estrategia de atracción y una estrategia de retención del mismo, porque no te vale nada atraerlo en un momento determinado y que se te vaya a los 6 meses.
Sí, pero me refería más quizás a España como país, hacia dónde tendría que caminar, qué pasos tendría que ir dando para que, igual que tú hablabas del ejemplo de la empresa privada, si pusiéramos a España en su conjunto como una empresa, ¿qué debería hacer para convertirse en una empresa competitiva, en un país competitivo en el que se atrajera talento en lugar de expulsarlo? ¿Qué creéis? ¿Por dónde? No digo que hagamos aquí de no, consejo de ministros, ¿no?
El talento,
pero sí pensar algunas, ¿por dónde creéis que
podría?
¿Por qué
viene, vamos a ver, si estamos hablando de captar talento de fuera, por qué viene una persona a España, además del clima y las buenas gentes? Es decir, pues porque
les gusta radio y escuchar.
Les gusta
parte.
Radio se puede. Hay quien escucha es radio desde Australia. Pero bueno, pues por unas oportunidades profesionales y por una remuneración, ¿no? Supongo por ambas cosas, que no son exactamente lo mismo. En lo referente al sector público, desde luego, y si nos referimos al ámbito de la alta investigación, que yo creo que en general comparativamente está muy mal. Yo creo que hay muchos, hay de todo, pero hay muchos altos investigadores, y yo lo conozco, pues cuyo sueño, pero buenos investigadores, es decir, en áreas absolutamente avanzadas, cuyo sueño es irse a alguna excelente universidad china, por ejemplo, o de Estados Unidos, o de otros muchos sitios. Yo creo que desde luego hay una necesidad urgente de flexibilización del sector público universitario, desde luego, flexibilización por una parte, y desde luego remuneración. Es decir, a mí ya me parece desincentivador y escandaloso que los profesores básicamente cobren lo mismo y que los investigadores cobren lo mismo en la Universidad Española. Sé que esto no es exactamente así, pero es básicamente así. Es decir, un investigador que no hace nada, que no hace investigación de calidad ni práctica de investigación, no cobra menos, sino muchas veces más, que un investigador avanzado en materias, en áreas punta. Y muchas veces, si es hábil y acude a proyectos de investigación y es buen gestor de proyectos de investigación, lo que sí tiene, gracias a esos proyectos, en muchas ocasiones, es la oportunidad de visitar universidades internacionales, de realizar intercambios, de atraer a personas, a becados de fuera, de, en fin, de contactar, digamos, con, pero su remuneración es verdaderamente baja en función a su cualificación. Eso hay que cambiarlo radicalmente, creo.
Yo creo que sí, que la universidad, yo hablo sobre todo de la universidad pública, que es la que conozco, pero la universidad pública debe cambiar bastante para que sea una universidad más abierta a la gente que viene de fuera y a los españoles que se han ido de fuera y que quieren volver. Y es una cuestión de recursos bien aplicados, y es una cuestión también de ambiente, y de ambiente de investigación y de ambiente académico. O sea, si tú vuelves, te formas en Estados Unidos, haces un doctorado allí en una universidad de primer nivel y quieres volver por patriotismo o porque tu marido o tu mujer dice que ya está bien de pasar frío y que nos volvemos a Madrid o a Valencia, donde sea. Puedes volver por muchas razones, pero volverás con más facilidad si tu ambiente aquí se parece al ambiente de allí, si el ambiente académico de aquí es tan rico como el ambiente académico de allí y si los recursos son lo más parecido posible a los de allí. Es decir, si tus compañeros hacen los seminarios correspondientes, si las tesis se dirigen como se tienen que dirigir, si la investigación y la colaboración en la investigación funciona como tiene que funcionar, si la conversación académica es lo suficientemente civilizada y no es como tantas veces aquí, que es más bien confrontacional y por tribus y por clientelas. Es decir, en la medida que la universidad sea más abierta a los conocimientos, sea más libre, la gente estará más a gusto y volverá más. Y en la medida que no, pues volverá menos. Y también, por supuesto, en la medida que los recursos sean los apropiados. Hoy día, hombre, los recursos ya no, en las ciencias sociales, que es lo que yo más conozco, ya no son tan importantes porque tenemos internet, tenemos las bases de datos internacionales y demás, y tenemos las bibliotecas que ya no tienen por ser físicas, pero en ciencias aplicadas y en ciencias naturales, pues hace falta medios.
Pero perdón, no quiero matizarte ni siquiera, pero creo que hay algo que has dicho y que a lo mejor no se entiende bien. Es decir, hace falta reformas legales profundas.
Sí.
Y hace falta una flexibilización de verdad de la contratación de las universidades.
Sí, sí.
Eso, y los recursos.
¿A qué te refieres?
Sí,
perdona,
me refiero, partiendo de lo que decía, que es que un profesor y un investigador cobran, básicamente ganan lo mismo exactamente que otro, aunque su labor sea completamente distinta. Lo que me refiero es que las universidades deben tener una autonomía financiera real y una posibilidad de negociar la incorporación de, claro, no estoy hablando solo de investigadores o profesores extranjeros o españoles que estén fuera, sino de discriminar entre los propios, o sea, de establecer de verdad una política de objetivos. El tema es muy amplio y no es lo mismo la docencia y la investigación, muchas veces se juntan incluso indebidamente en muchas áreas, pero lo que quiero decir es que una universidad debe de cumplir objetivos, y para cumplir objetivos debe tener una libertad para negociar la incorporación de los que le interesen, que deben ser los mejores profesores o los mejores investigadores, y remunerarlos conforme a su experiencia y a su y a la capacidad de la universidad y a los deseos de la universidad, una universidad pública no puede ser igual que una oficina de Hacienda. Está, no puede ser, porque persigue otros objetivos.
Lo que pasa es que tiene que tener autonomía, pero responsabilidad también, es decir, claro. Las universidades americanas son muy autónomas.
Porque financieramente sí, son mucho más autónomas.
Claro, pero rinden cuentas. Es decir, si tú te equivocas en tus decisiones autónomas, pagas el precio.
A eso me refiero. Autónomo. Cuando hablo de autonomía universitaria, no es eso que dicen las universidades cuando quieren intervenir desde el Estado en ellas. No. Es autonomía real. Uh-huh. Que, entre otras cosas, quiere decir que sus recursos en gran parte no vengan del Estado. Perdón.
No, ahí quería decir, bueno, Asís no puede estar más de acuerdo contigo. De acuerdo, o sea, yo creo que ahí lo tendríamos que hacer, como dices tú, con una gestión por objetivos. Una gestión por objetivos que podría incluir, se me ocurre, por decir aquí, propuestas, ¿no? Un paquete salarial que sea orientado a objetivos y que no hubiera el mismo tipo de remuneración y una mayor autonomía, definitivamente. Contestando a Luis, le quería decir, claro, yo he hablado del sector privado, primero, porque es el que conozco más de primera mano, y segundo, porque yo no entiendo, es decir, yo entiendo que el sector privado, cuando hablamos de España, hablamos sector público y sector privado, y no lo entiendo como algo que está separado. Por tanto, creo que las reformas tienen que ser en el sector público, y para captar talentos del sector privado, pues creo que son las propuestas que he planteado. Y también voy a plantear una tercera propuesta que no tiene que ver ni con la docencia ni que tiene que ver con el sector privado, que es también la reforma de acceso a determinados puestos públicos. Es decir, yo creo que determinados puestos públicos lo que hacen es que muchos estudiantes talentosos vean que el sistema, por ejemplo, para acceder a una posición de élite, sea estar 5, 10 años estudiando delante del libro, y aquí tenemos un ejemplo de nuestros vecinos, que a mí particularmente me gusta mucho, que es la ENA en Francia, que es la escuela de altos funcionarios, y creo que deberíamos de cambiar ese modelo, porque claro, ten en cuenta que aquí talento no significa ser capaz de memorizar. Y aquí talento son muchas competencias. Entonces creo que si, por ejemplo, para acceder a la función pública se valorara también una persona que se ha ido a hacer un máster en gestión pública en la John F. Kennedy de Harvard, por ejemplo, pues que fuera bien recibido, ¿no? Y yo creo que eso también hay que hacer ahí una reforma muy profunda de acceso a todos los puestos de alto funcionariado.
Sí. Efectivamente, es que el otro día me recriminaban que puse un ejemplo en un medio de comunicación o en una televisión de las universidades norteamericanas que cambiaron mi visión del sector público. Es decir, muchas veces hablamos de sector público, sector privado, cuando en otros países los modelos de sector público y privado son distintos. Los colegios en muchos países escandinavos, los centros de educación, no tienen como profesores a funcionarios. Contratan y despiden libremente porque tienen una autonomía financiera, etcétera. Es decir, que muchas veces sector público debe significar otra cosa. Yo no digo que el modelo norteamericano sea aplicable a España porque mucha parte de los patrocinios tienen que ver con el deporte, etcétera, etcétera. Pero sí que se deberían hacer universidades públicas, si uno es favorable a las universidades públicas, con un modelo de gestión mucho más libre y mucho más parecido a la libertad que tienen las universidades privadas y, por supuesto, también a la responsabilidad y, por lo tanto, a sufrir las consecuencias de hacerlo bien o mal.
O sea, tocar el sistema educativo, me imagino que en varios tramos, pero sobre todo central universitario, son las medidas que estabais apuntando.
No, yo quería decir algo más. Yo creo que...
Dilo.
Te hace falta una base. Yo he dicho antes que en España tenemos un problema de base, sobre todo. No tanto de altura, de la cúspide de la pirámide. El talento, la gente con conocimiento, los buenos profesionales vienen y van a sitios en los que se dan las circunstancias apropiadas para que su trabajo sea enriquecedor, la remuneración sea apropiada, su vida familiar sea apropiada, su vida intelectual sea apropiada. Entonces, para eso te hace falta un tejido productivo de unas características y no de otras. Te hace falta un tejido productivo con más servicios de más valor añadido, con más industria de más valor añadido, y te hace falta un tejido productivo con menos construcción, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, el tejido productivo español tiene problemas unas deformaciones, digamos, que se revelan cada vez que hay un boom económico. Se revela que, por la razón que sea, por ejemplo, crecemos mucho en construcción. Y una parte de ese problema es que las cualificaciones y la formación de la gente no es la adecuada. O sea, el problema es que las bases de conocimiento que tenemos en España son insuficientes. El problema es la enseñanza primaria, que no forma bien en los aprendizajes básicos. ¿Los básicos cuáles son? Aprender a leer, aprender a contar bien, sumar, restar, multiplicar y dividir, a escribir bien, a hablar en público bien. Las cosas básicas, tenemos déficits grandes en las cosas básicas. Y las disposiciones básicas adecuadas. Antes hablamos de empresarios y de emprendedores. Pues sí, también eso. En la escuela se podría estimular un poquito más. Yo creo que es un asunto más que trasciende a la escuela, pero también la escuela se podría mejorar esa apertura de miras que nos falta a los españoles. O sea que Escuela es muy importante, y escuela quiere decir primaria y sobre todo secundaria, y secundaria quiere decir, insisto una vez más, formación profesional. Si no tienes formación profesional, no tienes fábricas, y si no tienes fábricas, no tienes innovación tecnológica. La innovación tecnológica va junto con las fábricas, y la innovación tecnológica es lo que ahora mismo permite que las sociedades y que las economías sean más avanzadas y más interesantes para vivir en ellas. O sea, tú no te vas a... no te vienes a España para trabajar en la construcción. O sea, te vienes y no tienes más remedios, y en tu país
la alternativa
es mucho peor. Te vas a Suecia, te vas a Finlandia, te vas a Estados Unidos, te vas a los universitarios, quiero decir, la gente con más cualificación, te vas a esos sitios, porque no solamente está la universidad, sino que alrededor hay un tejido fabril, sobre todo, y de servicios de alto valor añadido, en los que la innovación se produce. No es solamente la universidad por sí sola no produce casi nada de innovación, es en la mezcla con la vida de las empresas, de esas empresas, no de otras, empresas medianas y grandes, no empresas canijas como las que tenemos en España, que no innovan. Las empresas pequeñitas son las que menos innovan.
De todas maneras, perdona, en España sí que tenemos ejemplos de grandes, grandísimas empresas.
Pero pocas, muy poquitas. O sea, está también descompensado. Por alguna razón, los empresarios españoles ven muy difícil crecer. Y a lo mejor es un problema de cómo está regulado el mercado de trabajo, es un problema que no tiene...
Crecen en el exterior, perdona, si
crecen en el exterior, si pueden. Pero aquí hay como una especie de limitación que en parte es cultural y en parte seguramente es institucional, impositiva o de mercado de trabajo, que impide a las empresas crecer para llegar a los tamaños en los que innovan de verdad.
Pero es curioso porque vamos al techo y al suelo continuamente. Tú dices que lo fundamental, y yo estoy de acuerdo contigo, es la formación primaria y secundaria, y sin embargo en la universidad se contamina, digamos, esa falta de formación. Porque, bueno, a mí me parece que no sería descartable que mientras llega la reforma a las enseñanzas medias y básicas, la universidad no admitiera, por ejemplo, pudiera no admitir a las personas que no saben leer y escribir, que no saben expresarse en público, que no tienen una serie de requisitos. ¿Qué ocurre? Que los sistemas, la enseñanza secundaria está lanzando masivamente estudiantes al sistema universitario que no deberían.
O la universidad podría ser lo suficientemente diversa como para que esa gente sí que recibiera un tipo de formación de remedio, que es lo que dicen en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la universidad no es todo la universidad de altísima calidad, hay mucha variación, los colleges de 2 añitos hasta las universidades de investigación puntera. Entonces, esa diversidad también ayudaría a remediar los problemas de la formación básica española.
Pero aquí es que el sector público que yo creo, vamos a ver, yo soy, a pesar de trabajar en una universidad pública, yo soy partidario del sector privado en general y en la enseñanza en particular. Pero el sector público es radicalmente uniformador, y eso es muy malo. Eso es muy malo, porque dentro de un modelo público universitario deberían existir instituciones
que pudieran competir, entre otras cosas.
Sí, no solo competir, sino ofrecer cosas absolutamente distintas. Quiero decir, algunas ofrecer una enseñanza tipo college, como está diciendo Juan Carlos, tipo una formación.
Pero eso ayuda a competir.
Sí, claro. Pero si tú no tienes esa libertad de ofrecer un modelo distinto y a la vez de ser responsable de él, tú no puedes competir.
No, que aparte, que es uno de, y se ha apuntado también, insisto, en otros programas en Debates en Libertad, ese afán uniformador de la universidad pública o del Estado se transmite o se traspasa también a la universidad privada, no por empatía, sino sobre todo porque, vamos, una universidad privada que haga un grado, que quiera hacerlo homologable, necesita dar no sé cuántas horas de tal asignatura, tantos créditos tal, el profesorado tiene que cumplir una serie de requisitos que sean homologables y que te impide o te cierra la puerta a no sé qué profesional, a este premio Nobel que como no tiene tal certificado, pues no puede venir a esta universidad a dar una clase magistral.
Luego tengo otro factor, Luis, que nos ha mencionado, aunque sí que lo has mencionado antes, ha sido también lo que es el tema de la docencia, es decir, cómo sea docencia. Es decir, lo que hay que hacer es que si tú, por ejemplo, estás en una asignatura, la que sea, de arquitectura, de psicología, de comunicación, de la de derecho, tienes que hacer esa asignatura, y permíteme que utilice esta expresión, pero con pasión. Es decir, tienes ahí unas personas que vienen a aprender. Entonces tienes que tener, además de con pasión, saber qué técnica tienes que hacer para que tu estudiante salga más preparado, porque es el fin. Es decir, el fin es que tú tienes una serie de estudiantes que se podría considerar tus clientes, pues son en fin a los clientes y que tienen una meta, que es que aprendan lo que les están enseñando. Entonces, por ejemplo, aquí se desarrolló el método del caso en Estados Unidos y yo creo que es un método bastante... No digo que haya que optar en el sistema educativo español, pero creo que enseña bastante. ¿Por qué? Porque te exige trabajar en equipo, te exige una discusión grupal, te exige trabajar sobre un caso práctico y luego además tú por tu cuenta o con una que te facilitan tienes que ir leyendo pues lo que, digamos, un poco de teoría, lo que han hecho otro. Es decir, no digo que haya que aplicar ese, pero sí otro sistema que no sea sencillamente que el estudiante como individuo se siente a escuchar, no se trabaje en grupo, no se trabaje en equipo, no haya discusiones y que sea prácticamente un monólogo muchas veces del profesor.
Pues es una lástima, me gustaría abundar en esta idea y en otras muchas. Creo que incluso hablaré con Javier Somalo a ver si podemos hacer otro programa dedicado a esto, pero ya buscando más perfiles de talento fugado o cuál es el modelo que se ha de perseguir para convertirnos en un país más atractivo como va a ser Estados Unidos y no que drene tanto talento como el español. En cualquier caso, yo sí que tengo que despedir esta noche a los talentos que me han acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Roque, muchas gracias, Asís, por estar esta noche en Debates en Libertad. Y a ustedes, nada, les despido de esta temporada. A partir de ahora se van a quedar con resúmenes de lo que ha sido la temporada en Debates en Libertad 2011-2012, pues en programas este verano a lo largo del mes de agosto, y nos volvemos a escuchar en septiembre. Un abrazo y hasta entonces sean muy felices y tengan un grandísimo verano.
Debates en Libertad con Javier Somalo.